Hola a todos, rumiantes de la historia. Seguimos rumiando la historia una y otra vez. Es lo bonito que tiene, ¿no? La historia es muy elástica, no es rígida. Se puede incluso convertir en literatura. Se puede ir al archivo de no sé dónde y hacer minería para buscar documentos. Se puede mantener una conversación con una persona longeva y que nos cuente su versión, cómo lo vivió, por ejemplo. En ese caso sería la historia más contemporánea. Por eso nos hacemos llamar rumiantes, porque una y otra vez se puede rumiar la historia, se puede buscar la verdad, y aunque no se consiga, se puede uno acercar a la media verdad y reconocer las medias mentiras también. Tenemos en cuenta y somos conscientes, ¿no?, de que nos pueden manipular incluso un noticiario actual, un telediario, un artículo en un periódico. Se puede manipular esa historia que es la historia más actual, es la historia que está sucediendo ahora en estos momentos. Y somos conscientes de que si se puede hacer eso, también se puede manipular la narrativa que nos han contado, la historia, bueno. Y dicho esto, que no sé por qué me he dado por contaros esto. Estaba un poco por explicar por qué le puse el nombre a este canal. Que, como me comentó una persona, joder, parece un chiste el nombre que le has puesto, ¿no? Pero teniendo en cuenta que la historia es algo que rumiamos una y otra vez, y por el tema de buscar la verdad, y ya no os quiero contar si se politiza el tema, que hay ciertas narrativas que están politizadas claramente. Y bueno, pues eso. Nosotros vamos a seguir con el tercer capítulo de la historia de Catalina de Aragón, una de las hijas pequeñas de los reyes católicos. Estamos en un segmento, nos acercamos a un segmento de su vida en el que nos estamos metiendo en aguas pantanosas, porque se acerca el divorcio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón. Por fin Enrique consigue su propósito, que es dejar de lado a Catalina, dejarla aparcada y casarse con Ana Bolena, ya que está obsesionadito con ella, o al menos eso es lo que nos cuenta. Entonces eso, entramos en el segmento que abarca el divorcio y algo que sucedió en Inglaterra que fue gravísimo, bueno, gravísimo en el sentido de que afectó a la sociedad, ¿no?, que es el cisma de la Iglesia Anglicana, que es cuando la Iglesia Anglicana se separó, la Iglesia Luterana se separó de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Este segmento del que vamos a hablar abarca desde el año 1530 al 1534. Lejos de abandonar la idea del divorcio, Enrique VIII se aferró a nuevas pautas de comportamiento, tanto en el terreno privado como en el terreno público. No se recataba de declarar la bondad de su esposa Catalina. Sí que es verdad que la reconocía como una gran mujer, pero No se refería a esa bondad como virtud, sino como... Él lo dio la vuelta, ¿no? Y lo comentaba como una manera de denigrarla. En este sentido, el orondo monarca confiaba en que su cristianísima piedad acabaría por hacerla entender que debía acatar los deseos de su marido. Y esto, amigos, fue una postura sumamente errónea. Y luego, en el terreno público, el rey Enrique comenzó una serie de consultas a las más prestigiosas facultades de derecho canónico y de teología de toda Europa, con objeto de saber a ciencia cierta cuál era la postura oficial de la ley ante su demanda de divorcio. Ni que decir tiene que la mayoría de las consultas se saldaron a su favor, principalmente por el peso que las dos grandes universidades inglesas, Oxford y Cambridge, tenían en el mundo intelectual del siglo XVI, lo que hacía posible que, además de no desagradar a su furibundo monarca, estudiantes y profesores de formación inglesa repartidos en toda Europa presionaran al estamento docente a su favor. Otro factor a tener en cuenta para la validación positiva de las otras universidades era que el papado romano, controlado a la sazón por el emperador Carlos V, Carlos V, sobrino de Catalina, comenzaba a ser asfixiante. En definitiva, reforma y contrarreforma comenzaban a jugar las primeras cartas de la partida religiosa que acaparó gran parte del siglo XVI. Contexto político y sociológico en que el episodio del divorcio de Catalina de Aragón ha de ser enmarcado para su correcta observación. Y como es lógico pensar, fueron los ingleses, de la mano de Cranmer y Cromwell, los primeros en abrir fuego, dejando de lado todo el elenco de leyes previas por las cuales Enrique VIII, con la anuencia de todos los estamentos y al presentar la cuestión como un insulto a la soberanía británica, se tituló jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, pero la muerte de los dos únicos defensores de la reina Catalina precipitó los acontecimientos. William Verulam, arzobispo de Canterbury, falleció en 1533 y su puesto lo ocupó el propio Cranmer, lo que supuso un giro espectacular hacia el protestantismo y, por ende, contrario a los intereses de Catalina. Tomás Moro, por su parte, amigo y eficaz colaborador de Enrique VIII, intentó dimitir, pero fue ejecutado por orden directa del propio monarca. Eliminada la competencia y con todas las instituciones británicas, laicas y eclesiásticas, dominadas por afines a la obsesión del monarca por Ana Bolena, los dos últimos pasos se dieron sin apenas dificultad. El 25 de enero de 1533, Enrique VIII se casa con Ana Bolena, mientras que un mes más tarde, un tribunal eclesiástico reunido en Dunstable, y presidido por Cranmer, declaraba nulo el matrimonio entre Catalina y Enrique por incompatibilidad de parentesco. Eran cuñados. La posterior amenaza de excomunión por parte del papado así como las persecuciones a los partidarios de la reina y el adyacente cisma de la Iglesia Anglicana, aunque acontecimientos vitales para la historia de Inglaterra y de Europa ya no pertenecen al perfil biográfico de Catalina de Aragón. Sin duda alguna, el personaje más perjudicado por ellos y el único que fue ajeno a un destino totalmente distinto para el que se le había preparado. Fin. Bueno, hasta aquí hemos llegado en el capítulo número 3. Vemos cómo han acontecido estos tres últimos años. Nos podemos imaginar lo que era Inglaterra y Europa. Bueno, esto del cisma de la Iglesia fue... No sé, porque aquí en Europa ya estaba Lutero y ya se había creado una iglesia protestante, pero Enrique VIII está claro que arrimó el ascua a su sardina, el mejor ascua. Arrimó el ascua a su sardina porque le interesaba en ese momento, pues, casarse con Ana Bolena. Y supongo que las presiones de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana para evitar ese divorcio entre Catalina y Enrique, pues provocó que este hombre se llevara el ascua del cisma religioso hacia su sardinilla. Una sardinilla que estaba muy contenta, se ponía muy contenta cuando veía a Ana Bolena. ¡Ay, madre! Y el tema es, pues eso, está así. El próximo episodio, en el capítulo 4, pues ya nos acercaremos al final de sus días, los últimos años, y un poco la valoración historiográfica de Catalina. Y bueno, y de todos estos acontecimientos, que también hay que hablar, esto lo dejaré para el último capítulo, para el capítulo 5, de cómo Catalina... Enrique sí que respetaba a Catalina como persona que le ayudó en algún momento delicado en un tema militar. Catalina estuvo al frente de sus tropas contra Escocia. Sí que es verdad que jamás se le hubiese pasado por la cabeza hacer con Catalina lo que hizo con Ana Bolena. Así que en el capítulo 5, en el último, hablaremos de aquella movida, de cómo Catalina, no sé si por la corona, por los principios, por los valores que le enseñó Isabel la Católica y Fernando, por la preparación que tenía, por la educación que tenía y por la escala de valores, aparte de que su marido fuese quien fuera, en ese momento, para salvar la corona en la que ella formaba parte, necesitaba su ayuda. Y allí fue, a la frontera con Escocia, a dirigir ejércitos y a asesorar y a dar asesoramiento militar, moral y del tipo que hiciera falta, al estilo de Isabel, al estilo de su madre, que ella lo hizo en Granada, a las puertas de Granada, con las capitulaciones. Sí que es verdad que Isabel, lo que más... el mayor apoyo que dio Isabel a Fernando en la reconquista de Granada fue un tema sanitario. Organizó un gran hospital de campaña y luego el tema religioso, ¿no? Apoyó con sus damas más allegadas. Apoyó de manera también religiosa rezando, ¿no?, por los militares. En aquellos momentos era un tema de creencias. Y quién sabe hasta qué punto aquellos rezos, aunque no fueran efectivos a nivel espiritual, sí que lo fueron a nivel moral para los soldados. Quién sabe. Así que nada, joder, cómo me estoy enrollando. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao.